sobre la ciudad hasta pasadas las 8 de la tarde y que obligaron a retrasar la hora de inicio y aligerar el cortejo, eliminando algunos de los elementos previstos. El alcalde Fulgencio Gil y los presidentes de las 5 cofradías tuvieron que reunirse, queremos decir, al menos en 2 ocasiones durante la tarde del domingo para analizar los últimos partes meteorológicos y poder adoptar decisiones. Finalmente, la procesión se retrasó hasta las 8:30, pero pudo salir a las calles en un cortejo en el que el Paso Blanco fue protagonista, con la participación del pueblo hebreo en el desfile bíblico pasional, en el que participaron, como es habitual, miles de personas. Cerró la procesión la Hermandad de la Curia con la imagen de la Virgen de la Soledad. El Paso Azul mostró en su desfile bíblico pasional la procesión egipcia con las carrozas de Ramsés, Nefertari y Meyamén, el sacerdote nigeriano Kenneth Kuchua, llegado a España en patria hace años, encarnó a la figura de Moisés en ese desfile porque ambos fueron rescatados de las aguas, uno del Nilo y el otro del Mediterráneo. Y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Mira, se ha mostrado este lunes satisfecho y también agradecido cuando ha sido preguntado en la capital de la región por su experiencia al participar en la procesión del Viernes de Dolores, conduciendo en Lorca una cuadriga del Paso Blanco. El jefe del Ejecutivo murciano ha reconocido que no fue fácil, pero ha dado las gracias a la cofradía por haberle dado la oportunidad de hacerlo y ha dicho que ha merecido la pena si su participación en los desfiles bíblico-pasionales ha servido también para poner el foco en la Semana Santa de Lorca y aumentar así su promoción.
No es nada fácil. Normalmente quien sale con las cuadrigas son caballistas o especialistas de cine en otras ocasiones. Por tanto, me ha costado, pero yo creo que el esfuerzo y el trabajo mereció la pena. Yo estoy muy emocionado todavía, estoy muy agradecido a Lorca, a la Semana Santa de Lorca, al Paso Blanco, por darme esa oportunidad. Todos los lorquinos desde pequeños, cuando vemos las cuadrigas, queremos protagonizar uno de esos momentos y como digo, para mí fue algo muy especial. Todavía emocionados, y eso ha servido también para proyectar mediáticamente pues la Semana Santa de Lorca y la de toda la región, bienvenido sea.
Su carrera al galope, convertido en el emperador romano Teodosio I el Grande, ha acaparado espacio en todos los medios de comunicación nacionales y el vídeo ha alcanzado miles de reproducciones. Esta Semana Santa, López Miras también ha participado en la procesión del Sábado de Pasión como costalero de la Virgen de la Soledad, en el Paso Negro y como hebreo en la procesión del Domingo de Ramos. Con el Paso Blanco volverá a aparecer como portapasos del Cristo del Rescate el próximo Jueves Santo. Y no dejamos los asuntos relacionados con la Semana Santa, porque la Fundación Mediterráneo ha oficializado este lunes la cesión a la Cofradía del Cristo del Perdón, al Paso Morado de Lorca, de la talla del apóstol San Felipe de Nicolás Salcillo del año 1700. El busto de este apóstol, de madera policromada y con la vestimenta de tela original del siglo XVIII, pertenece al Paso de la Santa Cena de la Cofradía Lorquina. Sale en procesión con esta hermandad cada Jueves Santo y es el cenáculo más antiguo de la Semana Santa de España. Del grupo original de imágenes salidas de la Gubia, del Universal Imagen Francisco Saltillo, de la Gubia de Nicolás Saltillo, solo se conservan 9. Las otras fueron destruidas durante la Guerra Civil y repuestas por piezas más recientes de Manuel Carrillo y José Jerique. La pieza original de San Felipe terminó por distintos avatares en manos privadas y tras décadas en la que se dio por desaparecida, se ha conservado hasta ahora en el Fondo Cultural Espín, dependiente de la Fundación Mediterráneo, donde no podía ser visitada. Durante 12 años, la Cofradía Morada ha litigado para recuperar esa pieza desgajada del Paso de la Santa Cena. El presidente de los morados es Ángel Latorre.
Es un gran día, yo siempre me emociono. Creo que se ha conseguido algo importante para la ciudad. Siempre está en la ciudad, pero nunca hemos podido participar de este santo. Está aquí, muy agradecer lógicamente a la Fundación Mediterráneo el esfuerzo que ha hecho para que este San Felipe esté aquí. Está muy bien conservado, no apenas ha tenido manipulación.
El Paso Morado ha conseguido finalmente la cesión de esa pieza, aunque su titularidad va a seguir siendo de la Fundación. Su presidente Luis Boyer y vicepresidenta Rosa Peñalver han entregado la talla al presidente de los morados en presencia del alcalde. Escuchamos al presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer.
Y veo que está en perfectas condiciones, incluso me han comentado que el traje, como se le llame, es de la misma época, que es del siglo XVIII, de los años 1700. Con lo cual, aunque no se haya podido disponer de él hasta este año, por lo menos pues se ha conservado de una manera perfecta.
De forma excepcional, la talla de San Felipe va a participar en la procesión de este Jueves Santo en el Paso de la Santa Cena, en lugar de la de Jerique, que la ha sustituido durante décadas, aunque después esta valiosa pieza se va a conservar en una urna de cristal en el Museo del Paso Morado para que pueda ser visitada durante todo el año. Y no dejamos a esa cofradía porque medio centenar de actores va a recrear esta noche las últimas horas de la vida de Jesucristo en el Vía Crucis viviente del Paso Morado. Se va a representar en el Monte Calvario de Lorca, declarado bien de interés cultural como lugar de interés etnográfico. El cofrade Morado Mariano Llamas es el autor del guión, que se ha basado en la tradición popular del rezo del Vía Crucis lorquino.
Satisfacción personal en que podamos esta noche volver a representar la pasión de nuestro Señor Jesucristo y ver el trabajo, bueno, el dolor que sufrió en aquel momento y bueno.
Y rápidamente, actualidad del deporte, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. El domingo de Ramos fue el día elegido por el Club de Fútbol Lorca Deportiva para comunicar la destitución de su técnico, de Juan Arsenal, después de haber caído derrotado de nuevo el pasado sábado 0-1 en su terreno de juego ante el Muleño. Juan Arsenal deja un balance bastante negativo de 14 partidos, 6 victorias, 5 derrotas y 3 empates. Además, con la derrota del pasado fin de semana, el equipo blanquiazul vuelve a salir de nuevo de los puestos de playoff. Ahora mismo se coloca en séptima posición, a 2 puntos del puesto que ocupa el Unión Molinense, y es el equipo que define ahora mismo el límite de los equipos que lucharán por ascender por el momento a superior categoría. Desde ya se ha hecho cargo del equipo Tano Nasuti, el entrenador del filial. Lo hará hasta que se dé a conocer quién será el nuevo técnico que afronte la recta final de la competición, con el objetivo de meter al equipo, como decimos, en esos puestos de playoff. Además, el fin de semana también nos deja una nueva derrota del Águilas, en este caso 2-1 ante el Orihuela. El equipo aguileño también está fuera de los puestos de playoff de ascenso a Primera Red.
Enseguida llegamos a las 2:30, sigue la actualidad en Mediodía Cope.
2024, el año del coche familiar en Talleres Periago. 968-468127. Bosch Car Service, carretera de Águilas, kilómetro 1, Lorca.
Si te gusta el mundo de la náutica, no te pierdas del 28 al 31 de marzo la duodécima Boat Show Puerto Marina de las Salinas. Alquiler y venta de amarres, embarcaciones nuevas y de ocasión, a motor y a vela, motos de agua, servicios náuticos y artículos de pesca. Todas las novedades del sector en la duodécima Boat Show de la región de Murcia, en San.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado sin efecto su propia orden de bloqueo de Telegram. Lo que no significa que esta red social de mensajería instantánea se haya quitado ya de encima el foco judicial. Lo que ha hecho ahora Pedraz es suspender esa orden de bloqueo hasta que la policía le remita un informe detallando cómo puede afectar el bloqueo a los más de 8 millones de usuarios que tiene Telegram en España. Para entender cómo están ahora las cosas, hay que empezar recordando que la investigación judicial se hace tras una denuncia de Mediaset, A3Media y Movistar por un delito contra la propiedad intelectual. Acusan a Telegram de albergar contenidos audiovisuales sin su autorización. El juez envió varios requerimientos a esta red social y no obtuvo respuesta, así que tomó la decisión de cortar por lo sano y bloquear directamente Telegram en nuestro país de manera cautelar. Esto, pues ya lo sabes, a lo largo de los últimos días, este fin de semana, ha levantado una enorme polémica. Lo primero porque con el bloqueo podrían verse afectados derechos fundamentales como la libertad de información. En Telegram ya sabes que puedes comunicarte con otras personas, como haces, por ejemplo, también en WhatsApp, pero su verdadera fortaleza está en su alta capacidad para albergar archivos y disponer libremente de ellos mediante enlaces. Puedes buscar un grupo, un canal que te interese y ahí encuentras de todo. Es como un gran bazar donde hay libros, hay películas, hay series o retransmisiones también deportivas en directo. Muchos de estos contenidos tienen su propiedad intelectual y derechos de autor, y por ahí viene la denuncia de los grupos de comunicación españoles. Ahora bien, lo que llama la atención es que el cese de actividad no se dirija contra toda la red, se dirija contra toda la red en su conjunto y no solo contra esos canales que pueden estar vulnerando la ley. Para eso sería necesario que se identificara a los administradores de esos canales. El problema es que Telegram tiene su sede fuera de la Unión Europea y no ha querido colaborar con el juez. De ahí esa orden de suspensión, que por otro lado es como poner puertas al campo. No es difícil saltarse el bloqueo si se utiliza una VPN, que en resumen nos sitúa virtualmente fuera de España, y así se puede acceder como si estuviéramos, por ejemplo, en Bélgica o en el Reino Unido. La situación de bloqueo de Telegram o de cualquier red social es algo inédito en nuestro país y ya estamos aprendiendo cosas. Para empezar, que es imposible hacerlo de la noche a la mañana. Esto no consiste en darle un botón y que se apague todo. Es muy mucho más complicado y, de hecho, la orden de la Audiencia Nacional salió el viernes y este lunes Telegram sigue funcionando sin problemas. Es curioso, además, cómo este asunto ha multiplicado el interés por esta red social. En las últimas horas, Telegram ha disparado los nuevos usuarios en España. Seguramente el efecto contrario del que se buscaba.